en Primera de Pedro, capítulo 1. Y hoy siendo el día en que se festeja a los papás, queremos salir tantito de nuestro estudio en Éxodo para ver un asunto mucho más enfocado en los papás. Y lo que pasa con eso es, lo que vamos a estudiar realmente no es exclusivamente para papás, pero sí vamos a encontrar aquí aplicaciones muy directas, muy específicas para papás. Inclusive ya no estamos ofreciendo Biblias prestadas porque ya no las prestamos, ya las regalamos todas, ya no hay. Entonces te invitamos a pasar al final de la reunión. Aquí está a costo de mayoreo, sin ganar pesos, están ahí. Las Biblias eran prestadas y ya no las hay. Entonces, ni modo, pero que Dios bendiga su palabra a tu vida, ya la tienes en la mano. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1, en el Día de los Padres, tenemos ya una larga tradición de mucho tiempo del Día de las Madres, que antes no era el 10 de mayo. Cuando se hizo un Estado laico, asignaron el 10 de mayo para festejar a las mamás, que no hubiera, que no fuera domingo y que no tuviera nada que ver con religión. Pero antes realmente era el primer domingo, cuando ya pasaron los fríos y que las nuevas mamás podían llevar a sus bebés a la iglesia. Entonces hacían bautizos y presentaciones durante mucho tiempo, siglos tiene eso. Entonces es cierto domingo. Entonces, ya cuando la gente se pone más civilizada, entonces ya asignan que va a ser siempre el tercer domingo de mayo, por ejemplo. Pero antes era conforme a un calendario religioso. Ahora, ¿pero qué del Día de los Papás? Pues, hace muchos años, pero en pleno siglo XX, muchos, más no muchísimos, había eso de que un señor quedó viudo y él crió solo a sus hijos, los educó, hizo un trabajo al parecer ejemplar. Entonces sus hijos, cuando ellos ya quedaron grandes, empezaron a escribir a periódicos y a senadores y diputados y todo en los Estados Unidos a promover que también se les festeje a los papás. Entonces ya asignaron este domingo en junio para el Día de los Padres, pero es muy importante ver eso, que realmente el origen del Día de las Madres no era tanto para festejar a sus mamás, sino reconocer que tenían bebés. Entonces, pero al rato, paulatinamente, se va cambiando el enfoque a una super exaltación de maternidad. Pero algo que me llama la atención es que en todo eso, culturalmente, religiosamente, calendáricamente no se ha designado ni ha podido realmente proporcionar tanto reflector hacia la fecha de los papás. Y creo, y eso es algo que hoy vamos a estar viendo, es que la relación, el vínculo con tu mamá normalmente va a quedar mucho más satisfactorio en tu vida porque ella es única en tu existencia. En la Biblia nos presenta al Padre Celestial. Entonces, realmente tu madre es única. O sea, no hay alguien universal que ocupe ese espacio en tu vida. Pero como hemos visto, muchos ya han entendido que Dios sí nos diseñó con un espacio en nuestra alma que solo Él va a poder llenar. Y con una sed en nuestra alma que solo Él va a poder saciar. Entonces, y era una revolución cuando Jesús empieza a enseñar a sus discípulos a decir el Padre Nuestro. Y nosotros aprendimos así a rezarlo rapidito y hasta cantadito: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así aprendimos hasta las notas y la melodía de, sí, venga tu reino. Y entonces todo eso, pero realmente no era, Jesús no estaba enseñando un rezo, sino una relación totalmente distinta a la que habían podido tener antes con Dios. Al venir Jesús al mundo, está presentando la intención de Dios que había sido que Él fuera nuestro Padre. Entonces ellos decían Adonai, decían Dios, decían Señor, pero no decían Padre a Dios, que era mucha confianza, era falta de respeto, falta de reverencia. Por eso en una ocasión quieren apedrearle a Jesús porque dice que tú estás diciendo que Dios es tu padre. No puede ser que un hombre mortal, que su padre sea Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy es ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios como nuestro Padre? ¿Y qué es lo que los que somos padres, qué es lo que podemos derivar de esto? Y también parte de eso es que dices, pues yo no soy papá ni nunca seré, pero sí soy mamá. Bueno, pero tuviste papá. Y consciente, al estar hablando de este tema, estoy consciente de que estamos hablando de un pasado con abuso, abandono, rechazo, manipulación, distorsión, afectó tu personalidad, afectó muchas cosas que hoy haces, es cierto. Pero, no obstante, Dios está poniendo un original ante nosotros para que de ahí, no de algo terrenal, sino de ahí, de Él mismo, podamos tomar lo que realmente Él es. Entonces, vamos a dar lectura aquí en Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces hoy vamos a ver 8 maneras, 8 formas de conocer la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Pero lo vamos a aplicar específicamente hoy a los papás. Yo creo que aún así los que no son todavía o los que nunca serán porque son mujeres, aún así tú puedes derivar porque tú necesitas derivar esta verdad y aplicarla a tu vida y tener realmente la seguridad y la identidad en tu Padre, como Él nos está diciendo aquí. Entonces, primero dice que en versículo 2 dice que elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, número 1, la primera forma en que puedes conocer la gracia y la misericordia de Dios en tu vida es darte cuenta, 2 palabras claves aquí, elegidos y también la presencia de Dios. Ahora, ten cuidado, no dice presencia, que Dios hizo presente en tu vida. No, presciencia es lo que Dios sabía de antemano. O sea, Dios siendo eterno y omnisciente, entonces según la presciencia, lo que Él sabía de antemano, de conforme a eso, nos eligió. Otra forma de decirlo es que Dios sabía con quién se estaba metiendo y aún así se la rifó. O sea, para que lo entiendas más así, considérate como papá, Él sabía quién ibas a ser. Él sabía todo tu trasfondo familiar, social, genético, tu aprendizaje o falta de, lo que has puesto, en qué has puesto atención y en qué no, cuál ha sido tu rebelión, tu fracaso, tus logros y triunfos, tus diplomas. Él, sabiendo todo eso, te asignó unos hijos, papá. Sabiendo con quién se metía y sabiendo a quién encomendaba estos hijos. Y Jesús dice que si alguno hiciera tropezar a uno de estos pequeños, sería mejor para él atar una piedra de molino, y no molido de nixtamal, sino molino, de que un burro lo tiene que mover. Entonces, atar una piedra de molino a tu cuello y échate al mar. Entonces, imagínate, ¿Y no has hecho tropezar a tus hijos alguna vez? Y no estoy hablando de que iban corriendo y jugando y sacaste el pie. No, o sea, moralmente, anímicamente, espiritualmente, en alguna manera les has fallado. Y Dios lo sabía. Dios sabía de antemano lo que tú no sabías. Y te encomendó estos hijos. Entonces, tenemos que entender y conocer a este Dios. ¿Quién es así? ¿Quién de antemano sabe qué cosas? ¿Cómo fue tu papá? Y con eso ya estamos hablando a las mujeres también. ¿Cómo fue? Yo sé que hay casos hasta de violación. Yo sé que hay abuso físico, psicológico y verbal. Yo sé que han habido fracasos, que hay cosas que no se pueden decir, que no puedes ni pronunciar. Yo sé. Y hay otros casos que dices, mi papá fue excelente, yo soy el fracaso, pero mi papá hizo todo bien. Y puedes decir muchas cosas, pero lo que tenemos que ver hoy es que Dios permite que, bueno, es así. Si no, el decir dolor de muela no tendría ningún significado si no tuviéramos dientes. Entonces Dios nos dio dientes. Velo así. Dios nos dio dientes para que si alguien te diga, tengo un dolor de muela, tú en algún momento te ha dolido un diente. Entonces dices, ¡ay, qué duro! Entonces ya sabes a qué se refiere. Bueno, Dios nos da padres. Dios diseña un sistema de reproducción y de multiplicar y llenar la tierra de seres humanos. Lo pudo haber hecho de otras formas, más seguras y más controlables y demás. O sea, más garantizado. O sea, tú ves a tus hijos con los pelos parados y dices, ay, yo quería que fuera chino. Demasiado tarde. Rasúralo si quieres, pero nomás va a parecer cacahuate unos días y no. Entonces, no. Y como que queremos saber eso, que lo que yo reproduzco, que va a estar bien. Y lo que hay dos lados del asunto. Por un lado, lo que quien me engendró no es perfecto y me deja con un hueco en mi ser. Mi papá me habló de Cristo y lo extraño el día de hoy. El último día de padres que estuvimos con él, todos fuimos a comer, al otro día le dio un infarto. A los 8 días estaba muerto. Ya. Es todo. Entonces, pero él es el que me explicó el camino de salvación cuando yo preguntaba. Entonces, dices, ay, qué lindo, fíjate, te voy a contar de mi papá. Ok, pero ¿sabes qué? En cualquier caso, deja un hueco. No llena el espacio que solo Dios va a poder llenar al ser nuestro Padre. Entonces, número uno, es que Él nos eligió según lo que Él sabía de antemano, para que Él fuera nuestro Padre. Entonces, tienes que ver toda la soberanía de Dios y toda la presciencia de Dios, toda su omnisciencia y su poder en acción. Y lo que hemos mencionado en cuanto a Moisés en Éxodo y sus excusas que él pone cuando Dios lo llama a Egipto. No busques, ya deja de buscar en ti una razón, un motivo porque Dios te llame o Dios te bendiga o Dios te salve. Él encuentra en sí mismo el motivo de hacerlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces, tienes que tener esto presente, que Él encontró en sí mismo, muestra su amor. No dice, ay, pobre huerfanito, a lo mejor rasuradito, bañadito, le enseño a caminar, a saludar, a lo mejor. Eso es lo que haces con un perro en la calle. Pero Dios no nos encontró así, sino antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4-6, nos escogió en Él, en Cristo. Antes de la fundación del mundo, antes que Dios hiciera átomos y moléculas y una explosión universal, primordial, que en tiempo pasado que nadie sabe porque no había reloj y no había tiempo y no había espacio, sino Dios hizo los cielos y la tierra y antes de eso ya tenía el plan. voy a hacer una creación, voy a dar a parte de esta creación voluntad para decidir si me ama o no. Y sabiendo de antemano que van a escoger no amarme, los voy a redimir y los voy a enamorar. A pesar de su odio, los voy a enamorar y los voy a redimir y los voy a lavar y los voy a justificar y los voy a traer a mí. Y voy a pagar el costo todo de toda esa operación. Entonces, él hizo como parte de eso, él no dice, ay, ¿cómo seré? ¿Cómo seré? Ellos pues tienen papá y mamá, tíos, tías, hermanos, tienen hijos, nietos, bisnietos. Ah, ya sé, yo me voy a presentar a ellos como papá. Y el problema es que es al revés, nosotros estamos, o sea, Dios llega a mí como papá y digo, no, mi papá fue un terror, es mi peor pesadilla. No, es al revés. Él inventa paternidad como sistema de llegar a existir para que en dado momento él pueda darse a conocer y decir, yo soy tu padre. Y dices, pues vamos a seguir leyendo. Elegido según la presencia de Dios, en Padre, en santificación del Espíritu. Número dos. Primero, que él sabía con qué y en qué se estaba metiendo y se la rifó. Eso es número uno. Número dos, en santificación del Espíritu. Él proveyó suficiente convicción del Espíritu Santo para que tú sepas, yo tengo que estar aquí hoy. Bueno, tú dices, no, es que mi hijo me invitó. Te convenció. Y él está dando gracias a Dios porque estás aquí. Dices, no, pero si Dios hace algo, tiene que ser así en una nube rosada y con luces y destellos y una voz como de película. No. Dice, con amor eterno te he amado, dice en Jeremías, y con cuerdas humanas te traje. Aquí está sentado junto a ti una cuerda humana que te trajo, papá. ¿Ok? Entonces, dice, nos eligió, nos escogió, según lo que él sabía de antemano, en santificación del Espíritu, Dios proveyó lo suficiente para que tú estés aquí. Entonces, él puede proveer lo suficiente, lo demás que necesitas como papá, para hacer lo que tienes que hacer como papá. Si te pudo traer aquí, ¿qué es lo más difícil? Tú querías estrenar el nuevo asador que te regalaron. Tú querías pararte tarde. Tú querías, y lo hiciste, ¿verdad? Pero, en fin, tú querías otra cosa, pero escogiste esta opción. Entonces Dios puede mover en tu corazón lo suficiente. Quizás no tan rápido como otros en tu familia quisieran, pero Dios puede moverte. Número tres, dice, en santificación del Espíritu para obedecer. Y otra vez, si has podido creer en Jesucristo como Salvador y Señor, si has podido creer que esto es la palabra de Dios, si has podido actuar sobre lo que crees, entonces Dios te escogió para obedecer. Y obedecer, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen obedecer. Una habla acerca de dejarse persuadir. Entonces, por ejemplo, los hebreos no se dejaron persuadir, no obedecieron. Pero otra palabra se traduce también, simplemente podríamos usar nosotros, nuestra forma de decirlo es hacer caso. Y eso es todo aquí. Obedecer aquí es hacer caso. Tiene que ver con el oír. Y es oír sometido, o sea, hacer caso. Entonces, todos lo sabemos. En algún momento alguien nos ha dicho, ya, hazme caso. Eso implica que me han estado diciendo algo y que no obedecía, ¿okay? Que no hacía caso. Entonces, hacer caso. Entonces, Dios te escogió para que le hicieras caso. Y en alguna manera, a algún grado, le has podido hacer caso. ¿Verdad? Dices, todavía estoy pensando. Bueno, entonces, hazle caso. Te está hablando. Bien. Entonces, eso es número tres. Y él con su presencia, con lo que Él sabía de antemano. Él sabía de toda tu obediencia, que ibas a recibir a Cristo como Salvador hace 8 años. Y no hacer mucho, y no responder mucho, y no cambiar mucho, y luego ibas a ir por las tortas, ibas a ir aquí, ibas a resbalar, ibas a tomar muchas decisiones, y ya todo descaderado, ya vienes de regreso. Él sabía eso. Él sabía la obediencia que aún te falta. Él sabía tu proficiencia y tu deficiencia. Él sabía todo. Y aquí está. Y no se echó para atrás contigo. Entonces necesitas comprender que esto es evidencia de su gracia y su misericordia en tu vida como padre. Él pudo haber dicho, a este no le voy a dar hijos. Y algunos sí, que quieren tener hijos y no pueden. Pero él pudo haber dicho, no, a este no, porque qué monstruos. Ajá. Y tú ves a los hijos del vecino y dices, pero Dios, estos no hacían falta. Estos son futuros sicarios, yo creo. Entonces, no. Y Dios sabía. Y es más, tienes que pensar. Dios sabía que ellos iban a ser sicarios. Y les dejó vivir. Y necesitamos conocer a ese Dios. Y que su gracia y su misericordia no sean multiplicadas. Que no es como yo. Y no es como yo pensaba. Y no es lo que yo esperaba, era encontrar un Dios así. Cuando empiezo a entender bien cómo trata con nosotros. Bien, entonces, para obedecer, eso es número 3, y ser, número 4, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios te ha comprado, redimido, lavado, justificado, Él ha pagado todo. Entonces, ¿qué puedes tú agregar a lo que Él hizo? Lo que tú nunca ibas a poder hacer era rescatarte. Y Él ya lo hizo. ¿Ok? Entonces es muy importante captar que Él ya hizo esto. Otra vez, Efesios 1, 4 al 6. En amor, habiéndonos escogido en Él. En amor, habiéndonos predestinado. Entonces, ¿cuándo empezó a quererte Dios? Antes que existieran cielos y tierra. Y aun cuando ve toda la humanidad, y ve todo lo que es tu linaje, y ve cómo era bien mentiroso tu abuelo, y ve bien tranza tu bisabuelo y todo eso. O sea, no cortó el linaje, te dejó nacer. Y sabiendo que tú ibas a igualar tu estirpe, o sea, ibas a dar al par de tus antepasados, lo sabía. Que ibas a ser orgulloso, terco, necio, alegón, él sabía eso. Y te dejó vivir. Y te dejó ser papá también. ¿Quién es así? Y te redimió, sabiendo de antemano cuánto le ibas a costar. Ahora, en mi caso, mi padre biológico, algunos ya saben eso, mi padre biológico nos dejó. Y yo tenía casi 3 años. Entonces, cuando mi mamá se volvió a casar, mi papá, mi nuevo padre adoptivo, él había sido maestro de mis 2 hermanos. Él era maestro de cuarto, de primaria. Entonces, ambos pasaron con él. Él sabía que al comprarse la vaca, se compraba estos becerros. Y yo era el peor de los 3. Y yo le pateaba las espinillas. Yo era terrible. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tenía él de meterse con esto? ¿Qué necesidad? Y pagó todos los gastos y trámites de la adopción. Él pudo mejor haber dejado así. Y cuando ya hacíamos barbaridades, podía decir, ¿es su hijo? No. Y con toda verdad y todo, no es mi hijo. ¿Te lo quieres llevar? Llévatelo. Y asumió a gran precio lo que era porque quería ser nuestro padre. Y cuando él murió, al otro día fuimos al banco, a la caja de depósito, porque había algunos documentos. Y él le había dicho años antes a mi mamá, una vez que estaban discutiendo, y ella decía, no los quieres porque no son tus hijos. Y mi papá se sintió muy mal. Sí los quiero y sí son mis hijos. Entonces dice, cuando yo me muero, vas a encontrar un sobre y no lo abras antes. Y encontramos el sobre, y mi mamá así temblando, pensando, pues es una carta de él o un último contacto, ¿no? Y abre el sobre y caen del sobre las tres actas de nacimiento con el apellido original, el nombre del padre biológico y un papelito arrancado de un cuaderno espiral, rayado, así, de escolar. Él era profesor de universidad, entonces estaba corrigiendo y calificando tareas de universidad. Entonces, con la misma pluma roja, cedo los derechos como padre sobre estos niños, puso nuestros nombres, fecha y firma, como quien endosa la factura de un coche de segunda mano. Y yo me dolió, me enojé, lo maldije, confieso, porque estaba en el dolor de perder a lo que para mí era mi papá, y el que no me quiso, de esta manera se deshizo de nosotros. Y así, no, que no lo hagas así. Y pude dar gracias al mismo en mi dolor y con más dolor extrañando al que acaba de morir. Pero pude dar gracias. Él quiso y él imprimió su imagen. Dice predestinados en amor, Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Y mis amigos de escuela, que también, como él era maestro, entonces, pues él es tu papá. ¿A poco el maestro fulano es tu papá? Sí, aunque yo sabía que no. Y yo siempre invocaba eso, no es mi papá. Cuando me disciplinaba, cuando me llamaba la atención, total, no es mi papá. Y cuando murió, ¿dónde está mi papá? Entonces, ellos decían, oye, pero eres igual a tu papá. Y no nos parecíamos realmente, pero eres igual que él. Y un amigo de uno de mis hermanos se quedó con nosotros en Navidad porque su familia vivía muy lejos. Entonces, viene de universidad en vacaciones de Navidad y celebra con nosotros. Y mi papá y mis hermanos y yo, vacilando y chistes y sarcasmo y todo el rollo de familia. Y él dice, ¿qué tienen ustedes? ¿Practican esto? ¿Ensayan? ¿Cómo? ¿Que escribieron un guión? No, es espontáneo. Pero lo adquirimos de él. Su sentido de humor, su forma de exagerar muy secamente, y formas de ser. La forma de tratar a una mujer y mostrarle respeto. La forma de hacer cualquier chambita, cualquier trabajito en casa, la forma de ir y apagar la luz, la forma de checar que está limpio el filtro antes de arrancar, mil cosas nos conformó a su imagen. Y eso es lo que Dios quiso con nosotros. Y si un mero mortal, un pecador, pudo hacer algo con tres niños que no se dejaban, ¿qué no podrá hacer Dios contigo que si quieres ser como Jesús? ¿Te das cuenta? Entonces, como papá, tú no sabes ser papá, es cierto. No sabes jugar con tus hijos, no sabes educarlos, no sabes disciplinarlos, no sabes nada. Ese es un total fracaso, aborrecible, es cierto. Y Dios lo sabía y te dio hijos. Porque Él sabe ser papá. Y fíjate, Él lo sabe hacer muy bien. ¿Te das cuenta? Dios lo hace muy bien. Y muchas veces veo esto que en la gente que cuando ora, habla a Jesús. Al Padre no. ¡Ay, no! No, mejor le digo a Jesús y Jesús que le diga. Porque Jesús se porta bien y no se va a enojar si Jesús le pide. Entonces estás, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, tienes que conocerle a Dios como tu padre, porque así Él quiso ser tu padre. Y aquí está escrito, lo estamos leyendo. Elegido según la presciencia de Dios Padre, según lo que Él sabía de antemano, Él te escogió para que Él fuera tu padre. Entonces, número uno, Él sabía en qué se estaba metiendo. Número dos, que proveyó suficiente convicción, te ha movido con su espíritu para que estés aquí, para que hagas otras cosas. Entonces, Él sí efectúa cambios en ti. No a perfección y no ha terminado contigo, pero algo ha podido hacer. y tienes que saberlo. Porque como papá es una labor de toda tu vida, no la vas a acabar, vas a adelantarte, tu esposa va a quedar viuda probablemente unos 15 años sin ti. ¿Y quién va a cargar tu ataúd? Y si Dios tiene misericordia y vivas, vas a comprarle un helado a uno de tus nietos. ¿Y qué historias vas a contarles a tus nietos? Y eso vamos a ver ahorita. Entonces, nos escogió, nos eligió para obedecer, y Él sabe lo que te falta, y se la rifa, y no se ha apartado de ti, sabiendo cuánto te falta. Y yo sé que muchos papás se desesperan y ya se hacen como que desentendidos de ser padre. Porque no tiene caso, todo lo que digo me la contradicen. Sí, es cierto. Y dime que si no le han contradicho a Dios. Y tendría toda la razón de darnos la espalda y ausentarse. Y si Dios azotara la puerta al irse del universo, todo el universo se sacude, papá. Entonces, ¿qué? Y no lo ha hecho. Entonces, cobra ánimo. Hay alguien que lo sabe hacer y te quiere enseñar. Ok, entonces, ser rociado con la sangre de Jesucristo, acuérdate cuándo te empezó a querer, cuánto estuvo dispuesto a pagar por ti. Entonces, Él te encomendó unos hijos, sabiendo que eres un pecador y necesitas ser redimido primero tú. Más, y ya vas después ellos. Número 5 dice, versículo 3 aquí, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ok, esto de nos hizo renacer realmente es porque no hay una forma de decirlo bien, pero es realmente la palabra no es nacer, sino es engendrar. Nos volvió a engendrar. Porque Él es el Padre. El Padre no te hace nacer. Tu mamá te da luz. Tu Padre te engendró. ¿Te das cuenta la diferencia? Ella te carga en tu desarrollo durante el embarazo. Ella te carga en el vientre. Ella te da luz. Pero el Padre te engendró. Entonces, no nos hizo renacer. Pero en español no hay. O sea, tienes que dar toda una explicación, como ahorita estoy haciendo, para explicar. Pero en el original es, nos volvió a engendrar. Porque tu padre terrenal te engendró y llevas su genética, vives un pasado que él vivió, te transmite en alguna manera sus puntos de vista, sus perspectivas, sus valores, y o aceptas o rechazas parte o todo de eso, ¿no? Yo soy de la generación, mi nombre es Valentín Contreras, porque ¿no? ¿Por qué? Y no. Y romper esquemas, y cuestionar, y retar, y desafiar, y dejarse la greña, y barbas, y chanclas, y, o sea, inventamos todo eso. Y cuando todo eso no me dio libertad, tuve que volver a mi padre. Entonces, y Dios sabía que ibas a ser así. Y cuando tus hijos son así, no es, bueno, es normal, así fui yo. No, qué miedo. Y realmente a todos los papás, cuando ven eso en sus hijos, dicen, oh, Dios, no. Le va a pasar esto y esto y esto y peor. Como mi papá lo pagó, yo lo voy a pagar. Así es, para que te eduques. Así te decía la abuelita, todo lo vas a pagar un día. Ok, entonces, pero nos hizo renacer, nos volvió a engendrar. Era suficiente que Él fuera nuestro Dios. Era suficiente. Estábamos ricos con eso. Ser el jardinero, ser el que barre la banqueta en la casa de Dios. Ser un siervo, ser el que trae y sirve vasos de agua en la casa de Dios. No, no, no. Que Dios me deje estar bajo este techo y dormir en el piso. Soy rico, soy privilegiado, qué dicha. Y no, sino que nos engendró, nos hizo sus hijos. No lo tenía que hacer. Entonces nos está declarando sus intenciones, que son mayores y más profundas y tienes que conocerle a Dios como tu padre, entonces. Ok, entonces seguimos adelante. Lo que tú nunca ibas a tener derecho de hacer, mérito quizás. Hay algunos chavos que, ay, cómo quisieran que yo fuera su papá. Too late, ya naciste, hijo. No. Y si como que buscan una identidad en mí. Como que ven algo y ven madurez, ven canas, ven una cara tonta, no sé, pero como que quisieran, ay, así como que, y ubicarse como hijos a mi lado. Y necesitamos ver una cosa, que aunque lo ganes por mérito, por cariño, por lambiscón, lo que sea, nunca tendrás derecho, porque no eres mi hijo. Y Dios nos da el derecho de ser llamados sus hijos. ¿De dónde se consigue eso? Eso viene de Él, proviene de Dios a nosotros. No es algo que pudimos conseguir por mérito, por cariño, por atención, etcétera. No lo pudimos conseguir. Ok, eso es número 5. Número 6, dice aquí en versículo 5, donde encontramos punto número 6, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, a los hombres lo que les atrae más es el peligro, el riesgo. Ahora, hay hombres miedosos, pero aún así, dentro del perfil del varón es mucho más eso. No ves en los pueblos cuando hacen sus carreras de caballos, no ves a muchas mujeres. Y si las ves, están así con la manga. Vámonos, viejo, vámonos, vámonos. Porque él está apostando toda su quincena en el alazán. Y ella dice, no, pero es que mejor nomás. Y un amigo mío, perdieron y ahí andaban como desapareciéndose. Y el pueblo en medio de la nada, o sea, ¿dónde te desapareces? Pero para hacerse invisible, porque perdió todo y perdió más de lo que podía dar. A los hombres les gusta el peligro, por eso adúltero, por eso jugando en internet, donde no. Y luego envirusado su computadora y no, pues no sé. Coqueteando, enviando fotos, textos, cosas. Al hombre le encanta. Pon tu cinturón de seguridad, papá. Si te gusta el peligro, no pasa nada. Mi papá decía, no, si hay un choque, yo quiero que mejor me aviente lejos del coche porque va a ir rodando. Vivíamos en el campo y muchas curvas. Y mis hermanos y yo nomás así. Y si sales disparado y va rodando sobre ti, el coche así, o sea, bueno, pero era su, y hasta la fecha todos nosotros decimos una cosa así y los demás empiezan a reír, y nos reímos de él y cómo lo extrañamos. Y papá, tú tienes que ser ese hombre. Dios te escogió para que tú fueras ese hombre para alguien. Que se rían de ti, aún muerto, y te extrañan. Porque tienes historias que contar a tus hijos. Y si no las tienes todavía, tienes que vivir algunas cosas con Dios de manera que tengas que contar. Entonces, puedes arriesgarte viviendo para Dios. Toma pasos de fe. Atrévete a escuchar a Dios. A simplemente obedecerle. A confiar en Él. Y sí, y tu esposa va a decir, ¿pero has orado? Sí. Yo no te vi. ¿Has ayunado para saber si es de Dios? Sí. ¿Cuándo? Porque yo te serví de comer. ¿Cuándo? O sea, ayuné de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Todas las noches en mi lecho acordándome de Dios. Y va a haber gente que cuestiona, que dice que no. Atrévete a hacer lo que Dios dice. A lo mejor no te sale bien. Pero atrévete a hacer lo que Dios dice. Arriésgate. ¿Te gusta el peligro? Es peligroso. Lee tu Biblia y te darás cuenta que era peligroso desde entonces y hasta ahora es peligroso hacerle caso a Dios. Tu vida cambiará. Te pueden perseguir. Te pueden rechazar. Empezando con Jesús. Ok, entonces, pero guardado por el poder de Dios mediante la fe. Número 7. Dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, número 7 es esto, que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Una evidencia, de acuerdo con todo lo que es la presencia de Dios, que es omnipotente, todopoderoso, todo lo sabe, es eterno, desde antes de la fundación del mundo sabía lo que ibas a estar viviendo hoy. Entonces puedes tomar como evidencia, no de desgracia, sino de gracia, tu presente aflicción, tu prueba. Es evidencia de gracia, no de desgracia, porque Él te eligió para obedecer, para ser rociado con la sangre de Cristo, para escuchar, para ser convencido. Te escogió para eso y parte de eso también te escogió para tener pruebas y aflicciones. Entonces es evidencia de gracia en tu vida, no de desgracia. La desgracia consiste en silencio. Y Dios no se ha quedado callado en tu vida. ¿O sí? Y si estás en el silencio de la desgracia, necesitas humillarte, arrepentirte. Por algo Dios está callado. Pero aún en su disciplina, tenemos que darnos cuenta. Dios solo disciplina a sus propios hijos. Entonces, aún en la disciplina es evidencia de su amor y su bondad hacia ti. No es evidencia de desgracia, sino de su favor. Ok, entonces, acuérdate que yo soy el que pateaba las espinillas de su papá. No toda la vida, pero sí lo hacía, porque era tremendo. Y me disciplinó, porque era su hijo. Y me adquirió y pagó el precio y asumió las consecuencias de esa responsabilidad que adquirió, sabiendo que había un riesgo que podía ser que al final lo rechazáramos. Y siempre sentía cierta inseguridad. Me pregunto, Dios sabe el fin. Entonces Él no se siente inseguro al llamarme porque sabe que sí le voy a hacer caso finalmente. Pero mi papá no tenía esa garantía. Él sabía, y cuando mis hermanos y nosotros, todos rebeldes y respondones y rezongones y haciendo cosas que le dolían, Él sabía. Y si se les ocurre buscar al otro, a mí me dejan hablando. Lo sabía. Y tus hijos pueden hacerte eso. Puedes ser ejemplar. Puedes pararte a las 5 de la mañana a orar una hora por tus hijos. Puedes hablarles con amor y respeto toda la vida. Puedes tratarles bien, educarles, etcétera, etcétera. Puedes hacerlo todo y te pueden dar la espalda al final. So, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hizo Dios? No se echó para atrás, sabiendo todas las vueltas que iba a dar yo sin Él. Él lo sabía. Ok, entonces, si es necesario, y por lo que Dios considera que es un poco de tiempo, quizás tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Y sabes qué? Es evidencia de su gracia. Y tómalo como tal. Número 8. Dice en versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Le amamos sin haberle visto. Ahora, checa eso, no le tomes a mal. Pero estoy hablando a los papás. Sin haberle visto, Dios te enamoró de un hombre. Y no te sientes raro. Y sin haberle visto. Los hombres queremos ver. Queremos tocar y confirmar, somos muy concretos, muy pragmáticos. Y no. No compramos un coche sin probarlo. ¿Ok? No compramos mucho de catálogo. Sí compramos, pero no mucho de catálogo. Y así te venden sombra para los párpados y bilés y todo. Y no te gustó siempre, pues no lo usas. Pero, ay, pues sí, cómo no. Y un hombre no compra así. ¿Cómo me veo? No, pues no lo hace así. Y Dios de alguna manera te enamoró de un hombre que es Jesucristo y sin haberle visto. ¡Qué loco! ¡Qué raro es eso! ¡Qué extremo es Dios en eso! Y si Dios pudo hacerte esto, ¿qué no hará contigo? Te enamoró de un hombre que es perfecto, pero es un hombre, te enamoró de él. Y no estoy hablando de algo sensual, estoy hablando de un amor así puro que tienes siquiera con una persona en el universo. Tienes un sincero deseo de honrarle y agradarle, que es Jesucristo. Y quieres verle algún día. Y si Dios pudo elaborar eso en ti, ¿qué no podrá hacer? Y necesitas ver que Dios, sabiendo cuánto te iba a costar, cuántas veces ibas a desviarte, confundirte, cómo te iba a dar flojera leer tu Biblia, hacer oración, asistir, compartir, participar, obedecer y demás, sabiendo cómo te iba a dar flojera todo eso, porque somos los hombres. Ay, no, qué flojera. Y vístete bien. Ay, no, esa camisa. Siempre vas fodongo a la iglesia. Es la casa de Dios. Pues para empezar es una carpa, así es que como quieras. Pero realmente, hablando en serio, todo, y Dios sabiendo, sí, tú eres un cavernícola. Dios lo sabe. Roncas. Qué feo. Peludo. Y Dios lo sabía. Y Él pudo contigo. Él pudo hacer algo contigo que nadie iba a poder hacer. Te pudo enamorar de Jesucristo. Entonces, ¿por qué estás frustrado? ¿Por qué estás agüitado? Ok, vamos a ver. Eso fue el número 8. Vamos a ver, rapidito, 8 formas en que tú puedes entonces demostrar la gracia y la misericordia de Dios a tus hijos. Número 1, regresando al versículo 4, esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Número 1, lo que tú puedes hacer, si no lo estás haciendo, es vivir tu vida siempre a la luz de la eternidad, que tus decisiones diarias, no las grandes, vamos a comprar esta casa porque siento que Dios va a usar esta casa para su reino. No. Tus decisiones diarias, las comunes y corrientes, viviendo toda tu vida a la luz de la eternidad. Que lo que eres en 100 años es lo que realmente debes de ser hoy. Y dices, en 100 años no voy a estar vivo. Por eso, vas a estar frente a Dios. Vive como un hombre que sabe eso. Que dentro de poco voy a estar frente a Dios y voy a vivir como tal, a la luz de la eternidad. Número 2, versículo 5 otra vez, que sois guardados por el poder de Dios. En toda situación, vivir en esa situación plenamente convencido tú que el poder de Dios te está guardando. Entonces, igual, toma tus decisiones. Y dices, por eso yo no uso el cinturón de seguridad, porque estoy guardado por el poder de Dios. No seas bocón, porque eso es tentar a Dios. Eso está diciendo, Dios, tienes mucho que hacer, pero ahora ocúpate de mí más. O sea, no, sino haz esto porque puedes salvar tu vida. Y Dios no está obligado, acuérdate, no está obligado contigo. Ya hizo mucho y puedes salvar tu vida. Y necesitas poder todavía contar muchas historias de tus vivencias con Dios a tus hijos y a tus nietos. Tu familia te espera. Aún la familia que no nace te espera. Ok, entonces, pero vive así, confía y actúa y habla como quien cree que el poder de Dios, según tú comprendas el poder de Dios, pero has meditado en el que abrió el Mar Rojo, has meditado en el que nomás se puso de pie en una barca en medio de una tormenta y habló a la tormenta y se calmó. Es el poder de Dios. Vive con ese Dios y conversa con ese Dios. Ok, siguiente punto, número 3. Dice, versículo 6, en lo cual, en el tiempo postrero, vosotros os alegráis, es ver y hablar de los tiempos en que tú vives. Luego te van a hacer una encuesta, que qué consideras es el problema mayor que hay que atender aquí en Cuernavaca, por decir. ¿Qué es lo que tú consideras el peor problema en Cuernavaca? ¿Sabes el peor problema en Cuernavaca? Que los padres no creen en Dios. Que no confían en Dios, sino confían en sí mismos. El problema no es seguridad. no es vialidad, no es agua potable, no es etcétera, etcétera. El peor problema, lo que realmente haría un mundo de diferencia es que tú y yo como hombres, padres, confiáramos así. Entonces, vive y habla y actúa como quien entiende, Dios te escogió para estos tiempos y este lugar. Y escogió este lugar y estos tiempos para ti. Problemas de desempleo, problemas de inseguridad, problemas de vialidad, que los precios, que la economía, que esto, que el otro, y tus canas ya saliendo verdes. Dios escogió este tiempo para ti, papá. Y te dio espalda ancha y manos fuertes y voz ronca para que clames a Dios alzando manos santas sin ira ni contienda a Dios. Te hizo para eso. Entonces abraza y asume que esto es. Dios no me hizo nacer en tiempos de Juárez, que para tu conocimiento no era más fácil. ¿Cuándo era fácil vivir en México? Te pregunto. ¿Antes de Cortés? Antes de Cortés te sacrificaban en una pirámide si te dejaba, si estabas sentado 5 minutos. ¡Cuidado! O sea, siempre ha sido difícil vivir en ese mundo como ser humano. Siempre. Y simplemente este es el tiempo que nos tocó. Entonces, alégrate. Vive plenamente al 100% en el tiempo que Dios escogió. ¿Y quieres traer tu revolución? Que aprendas hablar a Dios. Ok, entonces, número 4, en formas de mostrar la gracia y la misericordia de Dios en tu vida a tus hijos, es en versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, muestra a tus hijos cómo un hombre se somete y somete su vida a las pruebas de Dios. Cómo él califica una situación. Esto lo tomo de la mano de Dios. Porque tú dices, ¡sométete! Bueno, papá, ¡sométete! Sométete a la prueba que Dios está enviando. Porque él está dándote el gusto y el privilegio y la dicha de exhibir tu fe, que es lo único que puedes ofrecer a Dios. Y él está exhibiendo tu fe en esta prueba. Y que tus hijos vean. Porque es lo único. Les vas a dejar tus chistes. Le dejaste tus ojos bonitos, tu hoyito en un cachete. Todo eso heredas a tus hijos. Sí, sí, sí. Pero tu confianza en Dios va a llegar más allá de muchas generaciones. Y es lo único que puedes ofrecerle a Dios. Ok, más adelante. Número 5. Que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, que vive mostrando y demostrando de una manera que tú estás consciente, que sabes que sí estudié, sí trabajo, y trabajo extra si es necesario, y pago tus colegiaturas y te compro tenis, y pierdes tu mochila con todas tus útiles, hijo, y te lo vuelvo a comprar. Sí lo hago, y quejándome, claro, pues es la de ahí, para que sepas que no es fácil. Ok, pero vive de manera que tus hijos sepan que tú sabes que finalmente tu fe, tu confianza en Dios es lo único que te hace aceptable ante Dios. Porque si no, ellos van a vivir toda su vida tratando de agradarte a ti y nunca lo podrán hacer. Y necesitas demostrar lo que es la fe aceptable ante Dios. Ok, número 6. Aquí en versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Otra vez, tienes que madurar entonces tu forma de amar. Primera Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y hacía como niño. Y ahora cuando fui hombre, hablaba como hombre y pensaba como hombre. Entonces, ¿qué eras, niño o hombre? Entonces, mira, un niño hace un berrinche cuando no hacen lo que él quiere. A ver, papá. Más te pregunto, no estoy mirando a nadie, pero ¿cómo haces cuando no hacen lo que tú quieres? Cuando no te dan lo que tú pides, cuando no se apuran, etcétera, etcétera, etcétera. Madura en tu forma de amar. Tienes que madurar, porque eso es un amor maduro, lo que está diciendo en 1 Corintios. Que no seamos niños fluctuantes. Demuestra a tus hijos cómo un hombre ama a Dios, para empezar. cómo le ama a Dios, cómo se niega a sí mismo para amar a Dios y amar a su familia, por ende. Entonces, bien, vamos adelante. Número 7. Aunque ahora no lo veáis, lo amamos, dice, y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Vivir de manera que tus hijos no tengan duda que Cristo es tu tesoro. ¿Tienes tu trabajo? ¿Amas tu trabajo? Quizás no, quizás sí. Pero si amas a tu trabajo y amas tu negocio y amas lo que haces y tu deporte, y etcétera, amas todo eso y está bien. Pero que ellos no tengan la menor duda de que Cristo es tu tesoro. Es más, ni tu familia es tu tesoro. Y eso muchas veces les mueve a las mamás. No, que desatiende su familia. Bueno, mamá, tú tienes que vivir de manera también, mujercita, que tus hijos sepan que ellos no son tu tesoro. Y tú dices, ven, tesoro. No, Cristo es tu tesoro. Y eso es lo que te va a hacer una buena mamá. Y eso es lo que te va a hacer un buen papá. Que Cristo es tu tesoro. Y para agradar y para exhibir tu tesoro, vas a vivir de cierto modo con tus hijos, tu pareja y demás. Ok, entonces, eso puedes hacer. No le ves, pero vives como un hombre preparándose para ver al que más te ama y al que más amas. Cristo es tu tesoro. Número 8. Obteniendo, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Número 8 aquí, el último punto de cómo tú puedes demostrar la gracia y la misericordia de Dios es vivir el Evangelio delante de tus hijos. Muéstrales que eres salvo y que entiendes lo que es, que ser salvo no es ser perfecto. Entonces, cuando cometes un error, cuando pecas contra tus hijos o contra tu esposa, admítelo y no eches culpas. No estés achacando, no estés diciendo, es que así somos los hombres en mi familia. Eso es para tu desgracia, pero por la gracia de Dios, Él te escogió para ser su hijo. Entonces tienes que, en cierta forma, renunciar tu linaje y tu genética y tu trasfondo familiar, social, educativo y demás. Y tienes que ser un nuevo hombre en Cristo, porque así te escogió. Entonces vive el Evangelio con tus hijos. Que sean buenas nuevas las que salen de tu boca. Aun cuando tienes que actuar o disciplinar o corregir, aún así, buenas nuevas. Que, ¿sabes qué, hijo? Eso merece un castigo. ¿Y sabes qué? De antemano te voy a decir, Cristo murió por eso. Porque eso a mí y a ti nos ayuda a no volver a hacerlo, porque dices, no puede ser. No puede ser que yo siga haciendo esto cuando Cristo murió y murió como murió por esto. Ya, por mi parte, ya le voy a parar. Entonces lo que les va a motivar no es que, si sigues esto, vas al infierno. El niño pierde el miedo. Pero si muestra que por el Evangelio estás enamorado de Jesucristo, se va a enamorar de Jesucristo también y va a vivir una vida que exhibe a Cristo como su tesoro también. Vive el Evangelio delante de tus hijos. Buenas nuevas en Cristo Jesús. Bien, pues vamos a ponernos de pie. ¿Alguien aquí siente que puede salir de aquí y vivir todo eso bien? No, ¿verdad? Y no lo podemos hacer. Es cierto. Él no nos diseñó para poder vivir la vida que Él preparó para nosotros solos. No lo podemos hacer. Él nos diseñó para que solo Él viviendo en y a través de nosotros se pueda hacer. Entonces, tenemos que pedir una vez más su ayuda y su intervención en cada uno de nosotros. Otra vez, alce sus manos. ¿Cuántos aquí son papás? ¿Y cuántos aquí no son papás, pero un día probablemente van a ser? Todos. ¿Ok? Entonces, tenemos que orar por ustedes. Porque son o serán papás. Es una gran labor. México necesita papás así, como hemos leído. México y también el reino de Dios necesita papás de ese tipo y no está surtido. Y no es, bueno, entonces, por fin, sí lo voy a hacer, si hago falta, sí. Si no hago falta, no. No, sino porque entiendo, Dios me escogió, sabiendo con quién se metía, Dios me escogió y me permitió ser papá. Y no puedo hacerlo. Entonces necesito que Él haga algo. Que Él me haga otro y que Él viva en mí de esta manera que estoy viendo. Porque en mí no está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque has sido tan bueno. Y sabiendo, aquí nos ves, Señor, hombres y mujeres, y mira con quién te metiste al mostrarnos tu amor, al convencernos, al sacrificar a tu Hijo por nosotros, sufrir nuestra torpeza, rebelión, indiferencia y desafío. Y no te has movido. Y no somos así. Y no te parecemos. Y te llamas nuestro Padre. Entonces, Señor, si eso es lo que tú has querido siempre, lo queremos también. Y decimos ante los ángeles y todos los seres humanos, sí, yo quiero que este Dios sea mi Padre. Si Él lo quiere, yo lo quiero. Y quiero exhibir a su Hijo Cristo Jesús como mi tesoro. Y quiero vivir como un hombre que sabe de quién es y a quién pertenece. Y vivir mi vida a la luz de la eternidad. Y tener algo que contar a los que vienen después. Mis hijos y a sus hijos, si Dios me lo permite, contar lo que he escuchado y visto de mi Dios. Y no lo voy a poder, Señor. Si no multiplicas a mí, como dice tu palabra, tu gracia y tu misericordia. Y así has podido y confío en ti que vas a poder todavía conmigo. Esperamos en ti, Señor, y alzamos nuestra mirada a ti y solamente a ti, Señor. Haz lo tuyo, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.